Viña Church, ¿cómo están? Bien. Bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es James, soy uno de los pastores aquí. Estoy muy emocionado de que todos nos están acompañando el día de hoy. Si por favor pueden mostrar un poco de amor a todos aquellos que han sido bautizados. Esta es la parte más bonita. Si usted es seguidor de Cristo y aún no ha sido bautizado por cualquier razón, este es un paso importante siguiente y es muy fácil poder ser bautizado aquí en Vineyard. Lo hacemos cada ciertos meses. Pueden tomar la clase en línea sobre el bautizo. No es muy largo, es de 20 minutos. Quizás podamos estar aquí celebrándolos a ustedes en unos meses. Espero que hayan tenido un Día de Independencia bueno y seguro. Todos tienen sus dedos. A ver, podemos seguir contando hasta 10. Saben, quizás puede sonar chistoso, pero entre usted y yo, se comprar explosivos de un hombre que está ahí a la orilla de la carretera, para mí no es algo seguro, pero ¿ustedes lo hacen? ¿Algunos de ustedes? Sí, bueno. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo soy de Inglaterra. Este es mi quinto año aquí enseñando en este fin de semana. No sé si alguien está tratando de decirme algo, pero de cualquier forma me gustaría tomar esta época del año para reflexionar de lo que pudo haber sucedido. Pudimos haber sido familia. Ustedes estaban tan emocionados de la coronación, de la boda realeza, la coronación. Ustedes, eso pudieron haber sido ustedes. Pero desafortunadamente, alguien tuvo la buena idea de botar té en el océano, pero bueno, es pura diversión. Me gustaría enseñarles brevemente un video para enfatizar las diferencias entre mi país y el de ustedes. Muy bien, América. Entonces, la primera palabra es pavimentado. Bueno, realmente no entendí esto porque nosotros caminamos a un ladito. Así que solamente escribí la acera. Bueno, es bastante simple, pero bueno. ¿Y qué tal esta siguiente? Es un bote. Bueno, esa para nada, no. Yo escribí papelera porque pones papel allí y se parece en un bote. Bueno, la siguiente es petróleo. Bueno, yo escribí gasolina, pero es un líquido. Sí, pero yo prefiero gasolina. La siguiente que tengo es empujar. Para este yo le puse un carrito para bebé porque normalmente cuando lo uso estás empujándolo. ¿Farmacia o químico? ¿O es una tienda de drogas? Simplifican todo demasiado. Entonces aquí es demostrando la diferencia en palabras de Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, vamos a iniciar una nueva serie que se llama La Cultura del Reino y estaremos aprendiendo juntos lo que la Biblia nos enseña sobre el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios no es como un lugar en donde tiene castillos y demás, sino es el reino de Dios, sino de aquellos que son creyentes y del mundo. Y es un concepto central que enfatiza el presente y la realidad del futuro de la autoridad y poder de Dios. En términos simples, el reino de Dios significa que Dios está a cargo y que su influencia puede ser experimentada en nuestra vida y en lo que nos rodea. No es solamente es algo distante o un concepto a futuro, sino es algo que está activo y disponible para nosotros ahora. Aquí en Vineyard puede que nos escuchen de hablar sobre el trabajo sobrenatural del Espíritu Santo y del reino de Dios. Nosotros creemos que el Espíritu Santo nos empodera para poder vivir acorde al deseos de Dios y participar en actividades tales como el sanar y profecía. Estos son momentos en el que el reino de Dios entra en nuestro presente y vemos su reino en su totalidad. Para nosotros, el reino de Dios es sobre experimentar o sentir su presencia, poder y guianza en nuestra vida cotidiana y activamente vivir con el Espíritu Santo nosotros para traer transformación a nuestras propias vidas y demostrar el amor de Dios hacia a otros. Así que si tienen una Biblia con ustedes, estaremos viendo a Juan capítulo 7. Y quiero tomar un momento para rápidamente orar por nuestra ofrenda y también pedir que Dios nos hable por medio de Dios, de su palabra, de la Biblia el día de hoy. Y antes de hacer eso, me gustaría agradecer a aquellos que fielmente dan a la iglesia. Cuando ustedes hacen eso, ustedes facilitan todos los ministerios, de todos los ministerios que hay en la iglesia. Ahora encuentro nuestro centro de comida y ropa y otros ministerios como el de entrega de útiles escolares, donde vamos a ayudar a muchos, a cientos de niños que están en necesidades para poder obtener sus útiles escolares. Así que cuando ustedes aportan a la iglesia, podemos hacer cosas como estas. Así que muchísimas gracias. Si pueden orar con nosotros. Dios, Padre, te agradecemos por pedirnos, traernos aquí, que entres en tu presencia, si nos puedes hablar por medio de tu palabra. Y Dios, conforme damos una porción de nuestros ingresos a ti, si puedes usar ese dinero para poder bendecir nuestra iglesia, bendecir nuestra comunidad y el mundo. Puedes traer tu poder transformatorio, y también si nos bendices a nosotros, Dios, oro por nosotros, y que nos des ese don de enseñanza. Si hay algo que se me haya olvidado, no preparado, si lo puedes, me lo puedes poner en mi mente para poder transmitir tu palabra, Señor. Y oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si se acuerdan al inicio del servicio, estamos pasando por unas dificultades técnicas con nuestras pantallas, así que todos los versos de la Biblia, en lo que están en sus folletos, no los vamos a poder mostrar en las pantallas, pero lo podrán ver en sus boletines. Me gustaría preguntarles si se han topado con algo en la vida que sea como contradictorio. ¿Cuántos de ustedes han visto un pequeño manual que dice un manual de sobrevivir en el peor de los casos? De hecho, ahí tiene bastantes cosas bastante contradictorias. Por ejemplo, si ustedes se topan con un oso en el bosque, lo peor que ustedes pueden hacer es huir o tratar de subir un árbol. ¿Por qué? Bueno, los osos son muy rápidos y ellos pueden subir árboles mucho más rápido que ustedes. Seriamente, es algo súper miedoso. Un oso te sigue si tratas de huir de él. Y el autor de ese libro dice, si usted te topas con un oso en el bosque, quédate quieto y en silencio. Los osos generalmente paran de atacar si no se sienten amenazados. Pero al hacer eso, parece contradictorio. Como, aquí viene un oso, déjeme acuesto y espero que se vaya. O si estás haciendo senderismo en algún lado y te topas con un puma, la aproximación equivocada nuevamente es huir. El autor dice que los pumas ahora ya te han olido para ese entonces, y el huir simplemente causa que les llames más la atención. Entonces, a diferencia de un oso, no te tires al piso, sino más bien te levantas, te haces lo más grande posible, extiende tu abrigo y empieza a gritarle. Entonces, en lugar de tratar de ser discreto, lo más discreto posible, tratas de ser lo más sobresaliente posible. Trata de asustar al puma a someterse. Nuevamente, esto parece algo contradictorio, ¿cierto? Ahora, ¿esto qué tiene que ser ver con el reino de Dios? Bueno, como dije anteriormente, el reino no se define por la localidad, sino por el reino y reglas. Donde esté el reino de Dios, exista, la cultura del reino está presente. Y una de las cosas que puede que encuentren en cuanto a la cultura del reino es que muchas veces es contradictorio. Jesús también hizo muchas cosas en su vida que eran contradictorias. Muchas de sus enseñanzas iban en contra de nuestros pensamientos naturales sobre la vida. Eran muy contradictorios. Entonces, estaremos viendo a eso hoy conforme estudiamos a Juan capítulo 7, comenzando con el versículo 1, que dice así: después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acerca el tiempo judío del festival de enramadas y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. De los capítulos 5 al 10, el apóstol Juan organizó las escrituras de alrededor de los días festivos judíos, los fundamentos del capítulo 5 en cuanto al día de reposo, y en capítulo 6 Jesús está celebrando la Pascua. En capítulo 7 y 8 la celebración está en torno al festival de los tabernáculos, y en el capítulo 10 los judíos celebran el Hanukkah. Y lo que Juan está tratando de mostrarnos una y otra vez es que Jesús es el cumplimiento de todas estas fiestas del Antiguo Testamento. Y esto es, lo rellena en su boletín. Jesús es el cumplimiento de todos estos días festivos del Antiguo Testamento. A esto era lo que todos se dirigían en el Antiguo Testamento. Todas estas cosas en el Antiguo Testamento, rituales, días festivos, leyes, etcétera, todos estaban diseñados para llevarnos hacia Jesús, para llevarnos al hecho de que Jesús era el Mesías. El festival de tabernáculos aquí en Juan 7 era un festival de peregrinaje, y a lo que me refiero con eso es, así como muchos musulmanes hacen un peregrinaje a Meca, los judíos de todo el Imperio Romano viajaban a Jerusalén para celebrar tres de los festivales de peregrinaje, ya sea Pascua, el Pentecostés o el Festival de Tabernáculos. Entonces en Juan 7, Jerusalén estaba lleno de todos judíos, de todo el Imperio Romano, porque era el Festival del Tabernáculos. En el verso 13, los hermanos de Jesús le dicen a Jesús que vayan a Jerusalén para este festival. Ellos dicen, donde ve allí para que tus seguidores puedan ver tus milagros. Ellos estaban como haciéndole burla a Jesús porque realmente no creían en él. Pero esta es la aproximación del mundo hacia el éxito. O sea, tienes que llamar la atención. Trata de llamar la atención hacia ti y que toda la atención sea hacia ti. Esa es la forma de ser exitoso, por lo menos en los ojos del mundo. Pero la aproximación de Jesús hacia el éxito es muy diferente a eso. Es tan diferente al tener que llamar la atención o tratar de promoverte. Y es por eso que es contradictorio. Continuamos la historia. Este no es el mejor momento para que no vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Jesús enseña abiertamente en el templo, pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Así que Jesús va al festival en secreto, y uno de los grandes problemas en tener fe en Dios, como nosotros llamamos, y este es otro de los espacios que llenan, es lo oculto de Dios. Lo oculto de Dios. Las personas dicen, si Dios existe, ¿por qué se esconde tanto? ¿Por qué es que no simplemente escribe que Él existe en el cielo? ¿Por qué no Dios nos dice simplemente que su nombre es Jesús? De esta forma, todo en el mundo sabrá que el ser ateo es algo falso, y que otras religiones del mundo son falsas, y que la cristianidad es verdadera. ¿Por qué Dios no sale al público así? Bueno, en el contexto inmediato de Juan 7, Jesús reconoce que la oposición a él estaba creciendo del gobierno y de los líderes religiosos. Él sabía que su destino era una cruz. Jesús supo que él iba a morir en Jerusalén. Ahí es donde se dirigía toda la vida de Jesús, hacia la cruz, al morir por los pecados del mundo, hacia el cumplir su misión de salvar la humanidad de la ira de Dios. Pero Dios tenía que seguir el calendario del Padre. No podría simplemente instigar una confrontación que podría resultar en su muerte antes del tiempo del Padre. Y el Festival de Tabernáculos no era el tiempo de Dios, él era el Festival de Pascua. Jesús no debió de haber muerto en el otoño, tenía que morir la siguiente primavera, cuando ya era lo de Pascua, cuando era que se sacrificaban los corderos en el templo. Pero en un sentido más grande, el secreto es una forma del Dios mostrar su éxito. Piensen como las disciplinas espirituales, el de dar y orar, oración. ¿Cómo es que damos nosotros dinero a Dios? ¿Cómo es que debemos de orar? ¿Qué es lo que Dios considera como el dar de manera exitosa? ¿Están ustedes dando exitosamente cuando dan un cheque enorme o lo ponen y lo promueven enfrente de la iglesia? No. Jesús dice en Mateo 6 que cuando das es en manera en silencio, sin tener que decirle a las personas. De esta forma, nuestra recompensa es de Dios y no de las personas. Jesús dice lo mismo en cuanto a la oración. Si quieres ser exitoso en tu vida de Dios, tienes que construir un historial secreto con Dios, solamente tú y Dios. Y en esta historia secreta de Dios, tú y tu carácter están siendo formados por Dios en secreto. Ahora, si me permiten preguntarles, ¿tienen ustedes un historial secreto con Dios o es casi todo lo que ustedes hagan espiritualmente lo hacen en público? La forma de Dios es la forma de secreto, es contradictorio. Hay muchas parábolas que Jesús dijo sobre el reino de Dios. Se enfocaba en el esconder el reino, el secreto del reino. El reino de Dios se describe como un tesoro escondido en un campo. No es obvio, no viene con trompetas ruidosas. Hace unos años, el Papa Juan Pablo II escribió un libro que se llamaba Crossing the Threshold of Hope, y en este libro el Papa contestó una serie de preguntas sobre la fe cristiana. Y una de las preguntas que contestó fue, si Dios existe, ¿por qué se esconde? ¿Por qué no Dios sale más al público seguido? ¿Por qué es que Dios hace a las cosas con menos errores para que más personas crean? Y el Papa respondió de manera sabia. Dijo, Dios sí ha salido al público, pero en una forma en que la mayoría de las personas no se dieron cuenta. Dios ha salido al público al entrar al mundo de forma de hombre, al ser encarnado en Jesús de Nazaret. O sea, Dios pudo haber sido más bajo del haber nacido como un bebé, al haber nacido. La verdad es que el Papa Juan Pablo II dice que Dios ha hecho lo más posible. Incluso podríamos decir que Dios ha hecho todo. Muchas personas no pueden tolerar qué tan cerca ha estado Dios. No quieren que esté más cerca. No quieren que esté más abierto. No quieren que Dios esté más cercano a ellos de lo que Él ya ha hecho. Y en las varias religiones del mundo no quieren que Dios se acerque ni siquiera a ellos. Quieren que Dios permanezca lejos. No quieren que sea completamente trascendente. No quieren que entre al mundo en forma de hombre, de sufrir una muerte sangrienta, incluso muerte en la cruz. ¿Quieren saber qué es la publicidad de Dios con nosotros? Es Jesucristo colgando desnudo en la cruz. Esta es la forma de éxito de Dios. Permítame preguntarles, ¿cómo es que ustedes miden el éxito? ¿Ustedes miden el éxito por todas las cosas del mundo, lo que la gente nota de ustedes? ¿Ustedes miden el éxito por el tamaño de su casa o el tipo de carro que tienen o la ropa que usan? ¿Ustedes miden este éxito por sus logros? ¿O qué tan bien sus niños se comportan? ¿O quizás por las cosas que solamente Dios puede ver? Tales como el historial secreto que está creando con Dios, su desarrollo de intimidad con Dios, su capacidad de escuchar de Dios, su adorar con Dios. Y miden el éxito al dar en secreto, al orar en secreto, al hecho de que ustedes escogieron el llevar a cabo una ofensa en silencio en lugar de ponerlo en las redes sociales. ¿Es la forma de la cruz entra en su medida de éxito? La historia en Juan 7 continúa. Dice, entonces en la mitad del festival Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseñó proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Permítame hablar sobre la fe en Dios por un momento. Primeramente, me gustaría saber que hay una gran cantidad de evidencia literaria e histórica de Jesús. Jesús es mencionado en muchos documentos antiguos, no solamente dentro del Nuevo Testamento, sino por fuera del Nuevo Testamento. Hay mucha evidencia de la historia de Jesús, pero viendo a ese tipo de evidencia histórica de Jesús, solamente funciona con alguien que tiene su corazón abierto y realmente quiere saber la verdad. Y desafortunadamente, este capítulo nos muestra que la mayoría de las personas están como dudando en contra de la verdad. Nosotros como humanos entramos al mundo con esa duda en contra de Dios. Si vemos los versos, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo. Se oían muchas discusiones acerca de él contra la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Bueno, este capítulo nos dice que muchas personas dudan la verdad de Jesús. No porque no hay suficiente evidencia para creer, pero porque las dudas los limita de su conciencia. Las personas dudan en contra de Jesús porque no quieren dejar ir su forma egoísta de ser. Dudan de Dios, de Jesús porque quieren continuar a hacer las cosas que Jesús declara que son inmorales y equivocadas. Entonces vemos a las personas defenderse su escepticismo. Por ejemplo, hay personas que solamente leen y escuchan cosas que fortalecen sus dudas. Pero hay otra aproximación de creer la fidelidad en Jesús en lugar de la aproximación de evidencias. ¿Hay alguna forma de mover, guiarnos hacia de la duda a la fe? En lugar de leer sobre todos los encuentros arqueológicos o los evidencia de manuscritos de la Biblia o viendo como profecías que se han cumplido sobre Jesús, Jesús nos ofrece una aproximación diferente, una aproximación contradictoria de ir de la duda a la fe. Dice en Juan 7:17, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Este es uno de los versos más importantes de toda la Biblia sobre cómo una persona cree en fe. Entonces, si alguno de ustedes está dudando o preguntándose si Jesús realmente es quien dice ser, o cómo sé es que la cristianidad realmente es verdadera, o cómo es que puedo sentirme seguro de que Jesús realmente murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. La aproximación de Jesús en cuanto a la fe es contradictoria. La primera cosa que Jesús dice es leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esas son sus enseñanzas en la Biblia. Ustedes pueden decir, ese es el problema, es que es la Biblia con lo que dificulto. No lo quiero rechazar, pero tengo muchas dudas sobre eso. Me pregunto si es verdad. Y está bien, solamente léanlo para que puedan encontrar qué es lo que hay, para que puedan saber qué es lo que Jesús llama el deseo de Dios. Y pueden haber como algunas enseñanzas que no puedan aceptar en este momento, y está bien, pero eso tomará tiempo. Vean esas enseñanzas que cuando ustedes las lean, simplemente como que sienten que les pega, es algo verdad. Vean esas enseñanzas donde tienen la reacción donde dicen que jamás hemos oído a nadie hablar como él. No solamente estaban hablando en que Jesús estaban hablando sobre el contenido de lo que él estaba diciendo. Entonces, si quieren creer en su fe, lean los evangelios y subrayen esas declaraciones de Jesús que los llevan a decir, sí, esto es verdad, no solamente para mí, sino pero es verdadero para todos en todos lados. Y luego hagan a un lado esas cosas con las que tengan problemas por ahora, dificultades. Por ejemplo, pueden leer Mateo 7:12, también como conocido como la ley de oro, que dice, por eso todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esa es la ley y los profetas. Quizás puedan pensar, eso es realmente real. Pueden decir, sí, eso realmente es algo con que me pega a mí, que lo entiendo, que me gustaría ser tratado como quiero que tratar como quiero ser tratado. O aquí está la manera de fe según Jesús. Jesús dice, recuerden, cualquiera que quiera hacer el deber de Dios en cuanto a mis enseñanzas o de Dios, tiene que ser mío. Entonces, si crees en tratar a otros como te gustaría ser tratado, es la manera correcta de hacer, entonces comienzas a hacerlo. Y conforme hagan eso, puedan descubrir muchas cosas. La primera cosa que descubrirán es que el tratar a otros, lo que tú harías con ellos, es que no lo puedes hacer. No tratas a otros en las que tú quieres, de la forma en que tú quieres ser tratados. No tratas a otras personas ni siquiera por una hora de la forma en que a ti te gustaría que te trataran. Entonces descubres que no haces esa verdad en particular. La segunda cosa que descubrirás es que no puedes llevar a cabo esa verdad. Te darás cuenta que no puedes tratar a otros de la forma en que te gustaría que te trataran. Y la tercera cosa que te das cuenta es que la razón por la cual no lo haces es porque no quieres hacerlo. Es doloroso, es muy difícil. Tienes otros intereses, otros deseos, tienes otras motivaciones que se atraviesan en tratar a otros en que tú los trates como quieres que te gustaría que te trataran. Y la cuarta cosa que descubrirás es que tú eres muy malo. Descubrirás que conforme tratas de poner las palabras de Dios en práctica, hay mucho egoísmo dentro de ti. Que aunque en tu momento más santo, internamente, tú quieres evitar el pasar por ese dolor y sacrificio que se requiere para poder hacer lo correcto, encontrarás que ustedes y yo huimos de decisiones difíciles. Y lo quinto es que descubrirás que aunque sabes por dentro que eres una persona egoísta, te promueves como una persona de ser lo contrario. De hecho, estás contento cuando convences a las personas de que eres más amable de lo que realmente eres. Entonces, sé consciente de esta parte egoísta tuya, de que cómo quieres que todo se haga de tu forma, a tu manera. Y luego estás en una posición espiritual para descubrir esto. Jesús es completamente diferente a ti. Jesús es completamente diferente a ti. Esto está en su boletín. Encontrarán que cómo es tan único Jesús. Porque conforme vas leyendo más de Jesús, descubrirás que él era una persona nada egoísta. Él era dador. Él siempre ponía a otros al centro, no solamente por una hora, un día, una semana, pero durante toda su vida. Aquí está lo siguiente en su boletín. Cada elección que Jesús hizo fue diseñada para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Cada decisión que Jesús tomó era diseñada para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Y una vez que usted vean esos en Jesús, se darán cuenta que debe haber algo milagroso de trabajo en su vida y querrás acercarte hacia él y que él ponga en tu vida lo que te hace falta. Esto es una aproximación contradictoria a la fe de Cristo. Solamente trata de hacer estas pocas cosas de las palabras de Jesús que sabes que son reales y descubrirás lo profundo de pecado y que tienes y la qué tan único es Jesús. Me gustaría preguntarles, ¿estás completamente convencido que eres pecador? ¿Que en repetidas ocasiones todo es sobre ti? Y verás qué tan único y glorioso era Jesús y que vivió una vida de milagros. Y eso es cuando verdaderamente te enamoras de Jesús y crees en tu fe. Y crece tu fe. Ahora veamos una aproximación de contradictoria en cuanto a nuestras reputaciones. Ahora, en este capítulo, Jesús es maligno. Sus hermanos ni siquiera creen en él. El mundo lo odia. Y en verso 12 lo ven como alguien que está poseído, los guardias del templo lo arrestan y vean qué es lo que sigue. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar? Se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Para nosotros, el mantener nuestra reputación es algo que nosotros seguimos toda la vida. Seamos totalmente honestos por un momento. Lo más posible nosotros, tú y yo, queremos que cada humano piense bien de nosotros, que generalmente les caigamos bien, que nos lo dejen saber todo el tiempo. Pero Jesús vivió con una marca de mala reputación durante toda su vida. Ahora aquí es donde la mala reputación inició en su nacimiento. La madre de Jesús, María, estaba embarazada antes de casarse. José no era el padre de Jesús. José quería esconder el escándalo para no desgraciar a María, así que José planeó divorciar a María en secreto, pero en el calendario de Dios era de no esconder esta desgracia. El calendario de Dios era para que Jesús viviera con esta mancha de ser un hijo ilegítimo. Y durante ese tiempo, si ustedes nacían por fuera de un matrimonio, entonces pasabas por muchas desgracias. Las personas te veían a ti con desgaño a donde quiera que fueras. Su cultura no tenía ninguna compasión de un hijo que nacía por fuera del matrimonio. Y después decían que Jesús tenía un demonio. Lo nombraban un borracho, que él no mantenía el día de descanso, que él trataba de destruir el templo. Jesús vivió con una mala reputación durante toda su vida. Les pregunto, ¿y para quién fue que vivió? ¿Para quién vivió Jesús para complacer? ¿Él trató de complacer al mundo? Jesús dijo, bueno, el mundo dice esto de mí, supongo que es real. He sido rechazado por esta persona o esta otra, por lo tanto, quizás no valgo mucho. O Jesús llevó su identidad de Dios el Padre. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Dios el Padre habló hacia Jesús en su bautizo? Él dijo, este es mi Hijo amado, a quien me siento muy complacido. El hecho es que ustedes pueden sobrepasar cualquier cosa en cuanto a cómo alguien te trata o diga cosas de ti, si es que tú sabes que eres un hijo amado de Dios el Padre y que Él está muy complacido contigo. Así es como Jesús vivió. Finalmente, Jesús vio la vida de satisfacción de una manera muy contradictoria también. En Juan 7, iniciando en el verso 37, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y cuando dijo agua viva, él estaba hablando sobre el Espíritu, el cual se daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no se había dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Así que, como hablamos anteriormente, aquí están hablando de la fiesta del Tabernáculos. Y este se llevó a cabo en el otoño. El otoño en Israel normalmente es una época de sequía. Las lluvias generalmente no se encuentran después en Israel después de la primavera. Así es que todos los cerros se veían cafés y secos, como aquí en Phoenix. Entonces, durante el festival oraban para que llegara la lluvia y que se enriqueciera la agricultura. Entonces, durante esta fiesta, el día 7, los 7 días de la fiesta, del festival, el sacerdote sacaba agua de la alberca de Siloam y lo llevaba al templo con una gran procesión y trompetas, y sacaban agua de la alberca de Siloam al altar del templo, y luego el agua lo bajaban por una pipa hacia la base del altar. Y luego los sacerdotes citaban palabras del libro de Isaías y con alegría aguas de templo de salvación. Esa era la ceremonia diaria de agua que se hacía durante el festival de tabernáculo. Y luego en este momento preciso que el agua la iban poniendo en el templo que Jesús habló. Jesús, que era el nuevo templo, el nuevo lugar de Dios. Y dice, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Vean, Jesús no es solamente el Salvador, es quien satisface. Mucho del dolor que tenemos en la vida es causado por necesidades que no han sido cumplidas, que no se han llenado. Entonces, tenemos necesidades humanas básicas, la necesidad de amor, afección, de nuestra autoestima, de la aprobación de otros, ser reconocidos, relaciones, sentir que somos útiles, seguridad financiera, etc. Pero lo que sucede en la vida, cuando las circunstancias de la vida bloquean el poder cumplir una de estas cosas que nosotros necesitamos y queremos, eso es cuando nosotros sentimos que se nos rompe el corazón, es cuando comenzamos a sentirnos desesperados. Pensamos que si esa necesidad se pueda cumplir, entonces estaremos satisfechos. Pero aquí está el problema. La aproximación que la mayoría de las personas toman sobre la vida es encontrar la satisfacción en la vida para cumplir sus propias necesidades en lugar de ir hacia Jesús, el dador de agua viva. El hecho es que realmente nunca estamos satisfechos hasta que Jesús calma nuestra sed. Cuando nosotros descubrimos estas necesidades que nos han sido cumplidas, tenemos una decisión, opción. Podemos llevar esa necesidad a lo que nosotros podemos ver. Dios no le gustaría que yo siguiera sin esto, por lo tanto, iré yo detrás de ello con o sin la bendición de Dios, porque después de todo, Dios no va a querer que yo sea infeliz, ¿cierto? O como personas de necesidad, podemos confesar nuestra necesidad con Dios. Este es el último espacio en blanco de su boletín. Podemos invitar a Dios en el lugar donde nuestro corazón se está desgarrando. Podemos invitar a Dios en el lugar donde nuestro corazón se está desgarrando. Eso es contradictorio, una aproximación contradictoria a la satisfacción de vida. La verdad es, no hay humano que satisface nuestras necesidades humanas más profundas. No hay cualquier seguridad financiera o reconocimientos o posición puede llenar ese vacío de nuestro ser. No hay cantidad de comida, sexo o cosas que puedan cumplir con este deseo. Jesús es el único que nos puede satisfacer a largo plazo. Jesús puede conquistar nuestra ambición, Él puede cumplir llenar nuestros deseos, Él puede animarnos y entender el querer buscar de otras personas. Nos puede acompañar, llena nuestros sentirnos solos, puede romper con ese poder del miedo a la muerte, a la resurrección de su vida. En su reino podemos encontrar esta aproximación contradictoria hacia la vida. Nuestras necesidades no pueden ser cumplidas por cualquier cosa del mundo. Solamente se cumplirán por medio de Jesús o con Jesús. ¿Pueden orar conmigo? Y conforme oramos, quizás quieran cerrar sus ojos o bajar su cabeza. No hay algo mágico sobre eso, pero nos ayuda a poder bloquear cualquier distracción para podernos enfocarnos en Dios. Y solamente como nos enfocamos en Dios, en esta posición de oración, les pedimos que el Espíritu Santo les pueda hablar. Abran su corazón y mente a Dios. ¿Cómo es que ustedes han estado midiendo el éxito? ¿Han estado midiendo el éxito por las cosas que el mundo aprueba? ¿O quizás han estado creando un historial secreto con Dios? ¿Han estado realmente a darse cuenta que Jesús es único realmente y que no es como tú? ¿O quizás tienen una necesidad profunda que no ha sido cumplida, algo que solamente Dios puede cumplir, satisfacer? Oro ahora mismo que Él pueda entrar en esa área de tu vida y comenzar a satisfacer esa necesidad que tienes. Nuestro equipo de ministerio puede pasar al frente. Y antes de terminar nuestro servicio, me gustaría bendecirlos si se unen conmigo y se pueden poner de pie. Y aquí en Vineyard nos encanta poder orar por las personas, así que si hubo algo en el mensaje que les llegó y les gustaría recibir oración, una de las mejores cosas que pueden hacer es compartir esa cosa, que ese hermano o hermana en Cristo puedan orar por ustedes. O quizás hay algo que ni siquiera tiene que ver con el mensaje el día de hoy, pero les gustaría recibir oración. Necesitan un trabajo, hay alguna relación o algo físico que necesitan recibir de sanación. Nosotros creemos en la sanación y creemos que Dios sigue sanando. Y nos gustaría poder orar por ustedes. Así que dense la oportunidad. Si pueden orar conmigo. Señor, te pedimos que la bendición llegue a cada uno de nosotros y nos recuerdes sobre ese gran amor, de su gran amor hacia nosotros y de qué tan importantes somos cada uno de nosotros para ti. Y conforme seguimos con nuestras semanas, Espíritu Santo, que puedas estar con nosotros, si nos puedes estar con nosotros en esos momentos de silencio contigo. Puedes ayudar a desarrollar ese historial secreto contigo. Y Señor, te agradecemos que nos llenes de nuestra sed, que eres el río de vida. Así que bendícenos, Señor, y dimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer verlos. Nos vemos la siguiente semana. Si son invitados, los invitamos aquí al centro de información. Nos vemos hasta entonces.